Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras también, como han hecho el resto de compañeros, de agradecimiento a la organización de estos coloquios y de forma particular a los directores de la mesa que han tenido a bien aceptar mi trabajo. El título, Campanas en las Islas Orientales, resultados preliminares. No digo nada nuevo al decir que las campanas forman parte del patrimonio histórico, artístico, de las iglesias, ermitas, conventos, ¿verdad? Incluso un elemento tan característico, tan definitorio de los templos, como son las espadañas, las torres, surgen con la única misión de sostener a las campanas, de contenerlas. A día de hoy, en muchas localidades del archipiélago, pues siguen rigiéndose por el toque de las campanas. Las campanas a día de hoy siguen convocando a los oficios religiosos, a las fiestas, a las solemnidades, actos civiles, ¿verdad? O sea que forman parte del patrimonio cultural, en este caso canario. A pesar de esta importancia, las campanas, bueno, no han sido olvidadas, pero sí que han ocupado un segundo plano en los estudios, ¿verdad?, de tipo histórico, artístico. Es verdad que existen referencias sobre campanas, por ejemplo, en los artículos en la prensa local. También muchos historiadores locales, cronistas, eruditos locales, ¿verdad?, hacen referencia, siempre suelen dedicar un capítulo o algunas notas a las campanas, al campanario, a la espadaña de su localidad, ¿no? Nos ofrecen noticias sobre la construcción del campanario, cuánto costó, las vicisitudes que conllevó su construcción. También nos ofrecen noticias sobre el año de colocación de las campanas, sobre su peso, sobre su procedencia, ¿verdad? Por parte de los historiadores del arte también se han ocupado de este tipo de piezas, aunque en mucha menor medida que los primeros, ¿no? Sin ánimo de ser exhaustivos, pues, por ejemplo, podríamos citar los trabajos de Jesús Pérez Morera, que da a conocer dos campanas flamencas, una del siglo XVI y otra del siglo XVII, en las islas de La Gomera y de La Palma, o últimamente los trabajos del compañero José Lorenzo Chinea, que tiene en el último libro que se dedicó a la Catedral de La Laguna, pues tiene un capítulo dedicado a las campanas, y en la actualidad creo que está realizando su tesis doctoral sobre las campanas de las Islas Orientales y está realizando el inventario de campanas de las Islas Occidentales, perdón. Las Orientales me están tocando a mí. Bueno, entonces lo que les traigo aquí es el inventario, consciente de toda esta realidad, ¿verdad? Pues me propuse llevar a cabo el inventario de campanas de las Islas Orientales, que me va a servir de base, si consigo llegar al final, para mi tesis doctoral. Entonces lo que les muestro aquí es una primera, ¿verdad?, una primera entrega. En este caso, el inventario de campanas correspondiente al Centro Histórico de Las Palmas de Gran Canaria, los barrios de Triana y de Vegueta, ¿no? El número total de campanas contabilizadas asciende a 35. Se trata de resultados provisionales porque en algunos casos no he podido acceder al campanario. Por ejemplo, estoy pendiente de poder subir al campanario de la iglesia de San Francisco de Borja. Precisamente este último sábado, pues me llamaron para darme el permiso, ¿no? En ocasiones, pues, tiene uno que pasar una serie de trámites y en este caso no ha llegado a tiempo. Entonces, se trata de un número provisional, ¿no? 35 campanas pertenecientes a los principales edificios religiosos y civiles del casco antiguo de Las Palmas. No obstante, de esas 35 campanas, solamente de 22 de ellas tenemos constancia bien de ese autor o de la época en la que fueron fundidas. ¿Por qué? Porque no todas las campanas presentan la correspondiente firma del fundidor, o en algunos casos no podemos acceder a ellas, son inaccesibles, entonces no nos ha permitido ni ascribirla a ningún autor ni ascribirla a ninguna época. Por lo tanto, a pesar de que son 35, solamente 22 de ellas están perfectamente documentadas, ¿no? Bueno, este es el listado de campanas que he podido realizar, siguiendo un orden cronológico, comenzando por las más antiguas hasta las más recientes, pues esto es lo que tenemos, ¿no? De los siglos XVI y XVII, estas tres pertenecientes a la Catedral de Santa Ana, tenemos una pieza de Pierre de Ransart, la llamada Campana Pequeña de San Pedro, fundida en la ciudad de Arras en el año 1599, de Peter van der Heijn, perdonen mi pronunciación, tercero, la campana denominada María, fundida en la ciudad de Malinas en el año 1600, del mismo autor, la pieza conocida con el nombre de la Campana Grande o Nuestra Señora de la Antigua, también del mismo autor, aunque en este caso, además de la firma de Peter van der Heijn, también figura en el labio inferior de la pieza la firma de Pauwels van Laere, ¿no? Como ustedes saben, pues Flandes durante todo el siglo XVI fue el principal proveedor de campanas del archipiélago canario. Estas tres campanas son, estas tres piezas son las campanas que nos han llegado de aquellas seis que se trajeron tras el ataque de Van der Does en el año 1599. Ustedes saben que arrasó con la ciudad, pues también se llevó como trofeo las campanas de la catedral. Pues a raíz de ahí el cabildo catedral pues acuerda traer seis campanas, pues de esas seis, estas son las tres que aún se conservan. Santiago Cazorla León hace referencia a estas campanas y de forma detallada pues nos ofrece los acuerdos del cabildo catedral, cuánto costó su acarreto, subirlas al campanero, etcétera, etcétera, pero no se sabía nada sobre los autores de estas piezas. Entonces, quienes han encargado de, no he sido yo el que ha descubierto que pertenecen a estos fundidores, sino dos especialistas peninsulares, francés Job Ibayo y Carmen Álvarez, que tienen su trabajo publicado en la página web de los campaneros de la Catedral de Valencia, ¿no? Aquí en la imagen, la campana grande o de Nuestra Señora de la Antigua, de Peter van der Heijn. Por cierto, este Peter van der Heijn pertenece a una saga de campaneros, de broncistas, procedentes de Flandes, pues, en fin, famosísimos y de bastante calidad. Y de este Peter van der Heijn, su antecesor, Peter van der Heijn II, existe una pieza en el santuario de Nuestra Señora de las Angustias en la isla de La Palma. Ya luego les enseñaré algunas fotografías con más detalle, en el que, bueno, aquí más o menos se aprecia, estas campanas están llenas de excrementos de paloma. Es una verdadera pena porque eso nos impide, aparte de que se va deteriorando la pieza, eso nos ha impedido pues poder describir en detalle los elementos decorativos, iconográficos que poseen estas piezas. No hemos encontrado ninguna pieza perteneciente a los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, sabemos que en aquella época pues existían maestros fundidores, algunos llegados de territorio peninsular que se asentaban aquí en Canarias, como podría ser el caso de ese Francisco Quesada, ahí vemos su firma, de 1694. También existieron fundidores naturales de las islas, es el caso de la saga de los Pérez Barreto, naturales procedentes de la Orotava, y que fundieron campanas para las islas de Lanzarote, Fuerteventura. También tengo una referencia para Ingenio, ¿no? En la que José Pérez Barreto se compromete a fundir una campana para la iglesia de la Virgen de Candelaria. Y también llegaban campanas procedentes de, en este caso, o de la península o de Europa. Es el caso de esta campana que vemos en la fotografía, del fundidor genovés Giovanni Migone, de 1790. ¿Vale? Aunque, como les digo, en este caso, para la ciudad de Las Palmas no he podido registrar ninguna campana de aquella época. Del siglo XIX, pues, son muy abundantes las campanas de la firma fundada por John Warner, un fundidor inglés, del que existe una campana, una pieza pequeñita en la ermita de San Antonio Abad del año 1803. En este caso son piezas hechas en serie, me van a permitir que les hable de forma coloquial, no son bonitas, ¿no? No son como las campanas hechas, por ejemplo, en la península, en Canarias, con motivos alegóricos, iconografía, tal, sino que son campanas en las que los únicos motivos decorativos se reducen a una serie de cordones, como podemos ver aquí, en este caso el escudo de la familia real inglesa y la inscripción, ¿vale? Pero bueno, tenemos de John Warner una campana en la ermita de San Antonio Abad. Existen otras exactamente igual, otras dos, en San Mateo y en Santa Lucía, en la ermita de Santa Lucía de Tirajana. Ya luego de sus herederos, John Warner e hijos, la firma John Warner e hijos, pues he podido registrar dos piezas en la catedral, la llamada Campana del Reloj y el Esquilón, de 1852, otra pieza en el Cementerio de Las Palmas, de 1868, dos campanas en el Hospital de San Martín, de 1868 también, y otras dos en la iglesia de San Francisco. La que aparece en la foto, pues, pertenece a la que está en la iglesia del Hospital de San Martín. Del siglo XIX, de fundidores peninsulares, la única campana de momento de la que tenemos constancia es esta, de José Japón, la llamada campana, una campana consagrada a San José, fundida en la ciudad de Sevilla en 1852, ¿no? Y que se encuentra en la Catedral de Santa Ana. Aquí está la fotografía. Ya del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, pues tenemos bastantes piezas. La primera, una campana bastante bonita, de la firma Petit y Gerb Edelbruck, que está en la iglesia de San Agustín, procedente de Alemania, del año 1914. Ya luego les enseñaré algún detalle de la misma. En el gabinete literario, una campana del relojero francés Pablo Odovey. Ya luego el resto son fundidores peninsulares. Moisés Díez tiene una campana en la ermita del Espíritu Santo. José Cabrillo Mayor, otra pieza en la iglesia de San Antonio de Padua, de los padres franciscanos, del año 1926. Y luego de la firma Hijo de Benito Perea existen dos piezas en la iglesia de Santo Domingo de los años 40, 1940. La que aparece en la imagen es la campana que tiene el nombre ese que ven ahí, la Purísima, de José Cabrillo Mayor, que era proveedor de la casa real, ¿no? También tenemos fundidores locales. Aunque en este caso el señor que funda la empresa es de origen gaditano, un tal Enrique Sánchez Gaviria, que llega a Gran Canaria a finales del siglo XIX, se establece aquí en Las Palmas, se naturaliza aquí y crea una empresa de fundición y que también se dedicaba a la venta de aperos agrícolas, de maquinaria, y bueno, y entre su actividad existía la de la fundición de campanas. Aquí en la fotografía que les muestro aquí, está en la calle Mayor de Triana, ¿verdad? Y es el edificio donde estaba la fundición. Y aquí vemos una de sus piezas que se encuentra en la iglesia de San Agustín. He podido registrar otras, por ejemplo, en Arucas, en Valsequillo, en fin, hay en diferentes lugares, ¿no? Este es el único, para el siglo XIX y XX, pues un ejemplo de fundidor local, ¿no? Ya de la segunda mitad del siglo XX, pues también tenemos ejemplos de los hermanos Portilla. Existe una pieza en la iglesia de San Agustín del año 82. Luego hay otra campana en la calle Mayor de Triana, en el número 73, justo al lado de donde estaba la antigua fundición de los hijos de Enrique Sánchez. Existe allí una campana. Desconozco la función que tuvo. Me da que por la cercanía que tiene con respecto a la fundición de Enrique Sánchez, quizás estaría colocada allí como como elemento para atraer, ¿no? En plan publicidad. Bueno, es una hipótesis. En la ermita de San Roque hay una campana del año 88, de autor desconocido. Este es un ejemplo de, ¿no?, de campanas que están inaccesibles y puede ver a lo mejor la fecha, pero no puede ver la marca del fabricante, entonces no puede datarla. Y luego la campana que aparece en la imagen, que es una campana votiva del año 99, la más reciente, y que de alguna forma conmemora el ataque de Van der Does a Gran Canaria y el robo de las antiguas campanas, ¿no?, de la catedral. Les traigo aquí algunos ejemplos de marcas de fábrica, de la firma John Warner, de hijos de Benito Perea y de José Cabrillo Mayor, al que ya hemos hecho referencia, ¿verdad? Y que en este caso pues nos facilitan mucho el trabajo porque nos permiten datar la pieza o ascribirla a un autor. Las campanas suelen presentar en su superficie una serie de descripciones que hacen referencia, por ejemplo, en este caso, al maestro fundidor. Ahí les traigo un detalle de la campana consagrada a Nuestra Señora de la Antigua de la Catedral, de Powers van Laere, al que antes hicimos referencia. Y en la parte baja, la firma de la empresa de fundición John Warner e Hijos, ¿verdad? Este tipo de inscripciones, las alusiones, por ejemplo, al maestro fundidor, al donante de la pieza, siempre se sitúan en la parte baja de la campana. Hay una gradación, ¿no?, a la hora de colocar las inscripciones. Este tipo de referencias se sitúan siempre en el pie, en el medio pie o en el pie de la pieza, porque lo que se denomina el tercio de la pieza, que es la parte alta, que está justo después del hombro de la campana, pues suele reservarse a frases de este tipo, ¿no? Frases piadosas, propiciatorias del bien, ¿no? O al nombre de la campana. Es el caso de la imagen que tienen arriba, la campana que está en la iglesia de San Agustín, con la frase que ven ahí, Santa María ora pro nobis, año de 1914, o la campana de José Cabrillo Mayor, donde aparece el nombre de la Purísima, ¿no? Esta frase de tipo propiciatorio, pues se tenía durante la Edad Moderna se tenía la creencia de que con cada toque, pues eso propiciaba el bien, ¿no? Era una forma de alejar, por ejemplo, se tenía la creencia de que con los toques de las campanas se alejaba los agentes atmosféricos adversos como tormentas, rayos, o también se alejaba de alguna forma pues los poderes del demonio, ¿no? Existía esa creencia. En algunos casos las inscripciones epigráficas pues se encuentran en el yugo de la campana, como es el caso de la fotografía que ven en la parte alta, perteneciente a una de las campanas que está en la ermita de San Roque, en la que se hace referencia al año santo mariano del año 1988 y al autor del yugo, Juan Quintana Jiménez. La única referencia que he encontrado sobre el que podría ser donante de la pieza es la que ven en la parte inferior de la imagen, una campana de los hermanos Portilla, que está en la iglesia de San Agustín, en la que figura el año de 1982, y el nombre del que pudo haber sido su donante, don Agustín Álamo, que fue párroco de San Agustín durante una serie de años. Las campanas también suelen tener una serie de motivos iconográficos, decorativos, como son las cruces, ¿no? Las cruces de Calvario, los crucificados, es lo más recurrido. Ahí vemos un ejemplo de la ermita de San Roque y otro perteneciente a la ermita del Espíritu Santo. Las cruces siempre se colocan de cara a la fachada, ¿verdad? Porque, como les he dicho antes, pues se tenía la creencia de que de esta manera podían alejar el mal. También relieves de santos, de advocaciones marianas, es el caso que vemos aquí, esta imagen, este relieve de la Virgen de la Milagrosa, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la iglesia de San Agustín, o por ejemplo este otro relieve en el que figura el apóstol San Pedro. Antes les hablaba, las campanas de la catedral, fíjense, ¿verdad?, cómo están cubiertas de óxido, de excremento, de paloma, lo que nos impide pues poder estudiarlas en profundidad. A pesar de todo, podemos ver aquí, por ejemplo, cómo hay una especie de pequeño, ¿no?, un calvario, aquí un medallón, pero hasta que las piezas estas no se limpien, no se restauren, no, no se puede hacer un estudio como se merece. Motivos ornamentales, por ejemplo, los cordones que vemos en esta campana de la ermita de San Nicolás de Bari, asas con, en este caso, con la carita de un angelito, también las hay con figuras zoomorfas, en fin, de todo tipo. Aquí también vemos cordones, la inscripción, cenefas, en fin, motivos vegetales, son los elementos decorativos que suelen presentar este tipo de piezas, ¿verdad? Y nada, esto era más o menos el contenido de mi comunicación.